Seguimos en Voces RCN con Germán Barón Cotrino, Alirio Uribe, Rafael Guarín y Rodrigo Pombo, y tenía la palabra Alirio Uribe. Adelante, doctor Uribe.
Gracias, Juan Carlos. Sí, mira, sobre el tema de justicia, es que siempre que se habla del acuerdo, yo creo que si hay algo que esté bien hecho en la negociación, es el acuerdo del sistema de verdad, de justicia, de reparación, de garantías, de no repetición. Y está bien hecho porque no lo hicieron en la mesa. Si ustedes recuerdan, en la mesa se pelearon, ese punto estaba empantanado y tuvieron que nombrar una comisión de expertos, con abogados colombianos, con abogados extranjeros, expertos en derecho penal internacional, de expertos en derecho internacional de derechos humanos, en DIH, etcétera. Se reunieron en Bogotá, se reunieron en Nueva York, se reunieron en Oslo, y ese equipo fue el que hizo ese acuerdo más o menos con esa sistematicidad. Es decir, si hay algo que tiene un componente técnico fuerte, es todo el sistema. Y a mí me parece realmente que ese sistema está completo. Obvio, hay objeciones de parte del no, que hay que mirar, que hay que revisar, pero siempre se habla como si no hubiera cárcel para los miembros de las FARC, como si el acuerdo no dijera que hay penas hasta de 20 años físicos, y como si no supiéramos que una pena de 20 años físicos equivale en Colombia a una pena de 60 años con descuentos, con libertades condicionales, con descuentos por trabajo, estudio y demás. Entonces yo sí creo que ahí también hay un sesgo en eso de las penas. Es un tribunal independiente, imparcial, el que va a calificar la colaboración con la justicia, la verdad, el desmonte de las estructuras, todo lo que está pactado en el acuerdo, y a partir de eso es que se va a hacer la fijación de penas. Obviamente el gobierno sabe que este fue un tema muy neurálgico en la negociación, y por eso considera de entrada, porque es que a veces se nos olvida que la negociación es entre el Estado colombiano, en su momento encabezado por el presidente con las FARC, y no una negociación entre sectores del no y sectores del sí. Es decir, si la negociación hubiese sido entre nosotros, no teníamos por qué hacer un acuerdo de paz, porque nosotros no, los del sí, los del no, no estamos matándonos, ni estamos en guerra, ni mucho menos. Es una guerra del Estado con una insurgencia, etcétera, y eso a veces perdemos como esa perspectiva. Sí.
Doctor Pombo.
No, para no volver al pasado, el sí, y no solo repetir, sino volver al pasado antes del 2 de octubre, es que insistamos, el acuerdo ya no existe, es jurídicamente inexistente, aun cuando políticamente es relevante. Lo sensato es construir sobre lo construido, eso lo hemos dicho mil veces, pero es jurídicamente inexistente. Y como es jurídicamente inexistente, evidentemente el análisis tiene que partir de otros puntos, de otros lugares. En cuanto a la justicia especial para la paz, por ejemplo, doctor Alirio, yo creo que la sistematización, la sintaxis y la sindéresis fue muy buena. Eso también se reconoció en su momento, pero la filosofía misma tenía dos o tres problemas. ¿Cuáles son esos problemas que, gracias a Dios y en virtud a que ganó el no o vencimos los del no, se están arreglando? Primero, respetar el principio sagrado de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada, y que realmente se establezcan causales excepcionalísimas, pero excepcionalísimas, para romper el principio de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, como ya se está trabajando. Segundo, eso de tener una justicia ex post rompe el principio de imparcialidad, que entre los abogados sabemos que es el principio más valioso que debe tener el juzgador, es decir, la rama judicial, sea esta paralela. Y otro, el tema de que sean nombrados por las partes, así sea de manera indirecta, con el Vaticano, sin el Vaticano, con la ONU.
No intervienen así,
de manera indirecta, dice el acuerdo. Pero eso ya se va a cambiar.
Pero
no por eso, de manera indirecta.
No tiene nada que ver.
Pero un segundo, yo quiero volverlos a llevar a la pregunta, que es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque aquí más o menos sabemos cuál es la discusión, cuáles son los puntos de vista entre los que quieren que haya cárcel o por lo menos una reclusión efectiva, y los que quieren es una restricción efectiva de la libertad, o etcétera, etcétera. El punto es, ¿qué va a pasar, doctor Guarín?
Pues mire, el balón está en la cancha de las FARC, está en La Habana. Las FARC son las que tienen que comenzar a entender que el 2 de octubre hubo un mandato claro de los colombianos. Doctor Alirio, esto es como en el fútbol, uno no empata cuando queda 1-0, ni 2-1, se gana o se pierde. Aquí en democracia ganaron las mayorías y ganó el no. Aquí no hay empates técnicos. En La Habana lo tienen que entender. Los señores de las FARC no pueden decir que tienen inamovibles, ni que tienen líneas rojas. Las líneas rojas en Colombia las pone el pueblo, y las puso el pueblo el 2 de octubre. Por eso, en un espíritu de buscar soluciones, de imaginar fórmulas. Yo le digo con sinceridad, doctor Pombo, a mí sí me encantaría verlos en la picota. Es que estos tipos deberían estar en un pabellón de máxima seguridad. Pero, como tenemos que resolver este problema, como tenemos que hacerlo con realismo, pues tenemos que buscar unas fórmulas que permitan que haya reclusión, que haya sanción seria, para que en efecto haya justicia y no impunidad como lo que está planteado hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? O las FARC toman en cuenta estas consideraciones y el gobierno asume lo que le corresponde ante las FARC y ser vocero de esas mayorías, de esa decisión del pueblo colombiano, porque finalmente el presidente representa la unidad nacional según la Constitución y una decisión del pueblo colombiano que todos acatamos, y se llega a un acuerdo nacional, o puede terminar sucediendo lo que yo no quiero que suceda porque sería muy grave para la historia de Colombia.
Claro.
Y es que terminen imponiendo y haciéndole un conejazo a los 6,5 millones de colombianos. Eso desintegraría y desestabilizaría mucho, por muchos años, este país.
Oigan, hay otro tema sobre la agenda política que ha causado mucha controversia y mucha polémica, y se refiere al discurso que pronunció ayer ante el Parlamento Británico. Recordemos que el Parlamento Británico es el más antiguo, pues, del mundo moderno. Funciona allá en la abadía de Westminster, al lado del río Támesis, en Londres, lugar que conoce muy bien el presidente Santos. Controversia por las palabras que pronunció el jefe del Estado en esta, la primera visita de Estado, y perdón por la repetición, que hace un presidente colombiano al Reino Unido. Santos, con muy buen inglés, que lo habla muy bien, dijo lo siguiente.
As head of state, I was under no obligation to convene this plebiscite. I decided to do so because I understand that such an important decision for the Colombian people demanded the direct participation of the citizens in order to provide its maximum legitimacy. What have we done since the vote? That which should be done by someone who believed in democracy.
Dijo el presidente Santos ahí que, como jefe de Estado, él sabía que tenía la obligación de convocar un plebiscito y que debía haber una participación ciudadana. Y agregó lo siguiente, oiga.
Even if the gap was tiny, just 0.4%, and the result of a strategy based on misinformation and lies, as admitted personally by the manager of the No campaign himself. And second, because the vote was practically 50-50, and uniting the country to avoid further polarization is of ultimate importance.
Bueno, agregó el presidente Santos lo siguiente. Dijo que el resultado del plebiscito había sido muy estrecho, que había ganado el no solamente por el 0.4%, y que además ese triunfo del no había sido el resultado de la desinformación y las mentiras, como reconoció el gerente de la campaña del no. Se refiere a las declaraciones de Juan Carlos Vélez. Después de ese discurso, habló el expresidente Álvaro Uribe y se refirió a las palabras de Santos de esta manera.
Y el que dijo eso fue el Nobel, el premio Nobel. Yo no creo, me parece muy extraño. Deberían ustedes revisar si hay una equivocación en los medios de comunicación de Inglaterra.
Muy bien, eso dijo Álvaro Uribe. Quiero preguntarle al doctor Germán Barón si le parece ese discurso adecuado. El presidente Santos dijo varias verdades en esa intervención ante el Parlamento Británico, pero mucha gente cree que la ropa sucia se lava en casa. Mucha gente cree que los políticos, cuando salen del país, no deben hablar de lo malo que ocurre dentro de sus fronteras. Mucha gente cree que este era el primer discurso ante la comunidad internacional, y vaya foro el que tenía el presidente Santos, en donde se estrenaba como premio Nobel de la Paz, y que pudo haberse equivocado. Otros, por el contrario, consideran que el presidente Santos tuvo toda la razón al decir lo que dijo en Londres. ¿Metió la pata el presidente Santos en ese discurso o acertó y dio en la diana, doctor Germán Barón?
Hay que hacer dos consideraciones. A lo que se refiere es un hecho cierto aceptado por quien fue gerente de la campaña. Pero creo que políticamente sí es un error aducir circunstancias que perturban una tranquila negociación, como lo hemos venido aceptando quienes estamos acá, que se lleva a cabo entre personas que tienen posiciones diferentes. Y lo es porque, de alguna manera, cuando se trata de llegar a un acuerdo, como humanos que somos, la animadversión que pueda generar algo que fuera del contexto de la discusión intelectual o conceptual del acuerdo altere los ánimos, pues hay que evitarlo. A mí me parece que en ese sentido, a pesar de ser ciertos los hechos, no debió haberlos utilizado. Y menos aún cuando se hace un ejercicio de tolerancia en donde quienes están de un sector y del otro tienen la capacidad de sentarse a dialogar y a tratar de llegar a unos puntos que finalmente le van a ser puestos a consideración de las FARC.
¿Coincide con ese punto de vista, doctor Pombo?
Digamos que yo quisiera decir lo siguiente, los premios Nobel pueden decir lo que quieran, de hecho estamos acostumbrados a que digan lo que quieran, pero los jefes de Estado no, y el presidente de la República sigue siendo presidente y en tal condición sigue siendo jefe de Estado, y eso simboliza y eso representa la unidad, y lo que está haciendo es volverse a partidizar, a ser jefatura de gobierno, a volver otra vez la paz, no una política de Estado como lo demandaron los electores el 2 de octubre, el pueblo, el poder soberano, y volvió a partidizar la política. Y eso me parece supremamente grave. Entrar en un discurso si lo que dijo el presidente Santos es verdad o no, es un discurso interminable. Yo creo que no. Yo voté por él, no todos ustedes lo saben, y no voté ni por ignorancia, ni porque soy un oligarca de la guerra, ni porque dije mentiras, ni porque me dijeron mentiras, ni porque acepté las mentiras, nada. Por convicción patriótica y por una sesuda y consciente lectura. Entonces yo me sentí muy ofendido. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con el senador Barón es que resultaba absolutamente innecesario, inoportuno, y menos en ese foro. Sí, en este momento de las cosas como están las cosas al interior del país, salir internacionalmente a decir semejante discurso con tan poca credibilidad que le damos a esas palabras los colombianos es estar absolutamente, o más bien, seguir absolutamente desintonizado con lo que sucede en el país. Es que Santos se ha ganado y se ha granjeado la fama de que es muy buen estadista de puertas para afuera. Pero en Colombia le va muy mal, y le va muy mal por su desintonía, porque es que aquí nosotros no somos ni mentirosos, ni ignorantes, ni amantes de la guerra. Y yo creo que caen muy mal esas palabras, caen muy, no solo muy mal, sino que con un pésimo tono y que presagian lo que voy a decir ahora. Lo que yo creo que va a pasar, Juan Carlos, y creo que con estas pruebas de hoy se sustenta mi tesis, es que muy prontamente vamos a ver el acuerdo de paz cosméticamente arreglado, ferrocarrileado en el Congreso de la República. Y si ustedes quieren más pruebas, leamos los trinos que da el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quien es amigo mío. Y esos trinos son peligrosísimos, que es que la legitimidad del Congreso ahora resulta mayor porque tiene 11 millones de votos, que es que el Congreso es el centro que representa todas las fuerzas políticas, que es que el Congreso es el foro natural para aprobar los acuerdos. Eso me parece gravísimo. O otros amigos míos que proponen otro plebiscito como si esto se tratara de un piedra, papel y tijera de dos de tres a ver quién gana. No, eso no puede ser. Hay que respetar la soberanía, hay que respetar el sistema de gobierno que se llama democracia, hay que respetar a la gente. Y me parece que el presidente Santos dio un pésimo ejemplo en la abadía de Westminster.
En la abadía.
Pues varias cosas. Lo primero es que yo creo que el presidente no ha podido superar la tusa. Sigue en medio de la tusa, ahogándose en la tusa más terrible y dramática. Allá el presidente con su amargura, pero este es un tema que nos debe convocar a todos los colombianos. Mientras el doctor de la calle, el doctor Jaramillo, el ministro del Interior están sentados frente a Marta Lucía, a Ordóñez, Oscar Iván Zuluaga, Uribe, trabajando, el presidente en medio de su tusa se ha dedicado a lanzar dardos. Pareciera que el presidente quisiera romper la mesa. Es que no es solamente esta referencia que acaba de hacer senador Barón, que además no es cierto. El gerente de la campaña no aceptó eso. El gerente Juan Carlos Vélez dijo que nunca había querido decir eso ni darle alcance a lo que se le dio finalmente a sus declaraciones. Pero ese es otro tema. Pero mire, no es solamente esa declaración, senador, sino que el día anterior hubo otra declaración del presidente Santos contra Álvaro Uribe, diciéndole que se tenía que subir al bus de La Paz o iba a terminar aislado. ¿Qué quiere el presidente Santos en medio de su tusa? ¿Quiere romper la mesa? Porque es que con el presidente Santos uno nunca sabe, Rodrigo, Alirio, realmente nunca sabe. Él va a patear para la derecha y termina pateando para la izquierda. Él comienza a hablar de acuerdo nacional, nos sienta ya a trabajar al gabinete y a los voceros del no, y ahora nos va a terminar con el cuento de que hay un nuevo acuerdo simplemente maquillado que deja en esencia intacto lo que los colombianos dijeron no. Y por eso la propuesta de esta mañana, de que sería a través del Congreso, como si el Congreso tuviera para este efecto alguna legitimidad. Lo voy a explicar de la siguiente forma.
Autogolpe.
Es que el Congreso de la República, con la venia del senador Germán Barón, a quien respeto y aprecio, pero el Congreso de la República fue el derrotado el 2 de octubre. El 80% del Senado estaba con el sí, el 90% de la Cámara estaba con el sí, los senadores, los representantes estaban en campaña por el sí. Ellos fueron los derrotados, y ahora los derrotados nos van a imponer a los colombianos, pasando por encima de un plebiscito, el mismo acuerdo maquillado, como diría Horacio Serpa hace unos años, mamola.
Habría que mirarse esa responsabilidad política, la asume también el expresidente Uribe, el de haber sido la persona que enerva la posibilidad de que se llegue a una paz cuando se han dado, y yo reconozco que fue una frase desafortunada la que dice el presidente, cuando se han dado las oportunidades para llevar a cabo por lo menos las negociaciones y poner ante las FARC unas inquietudes que es lógico que se pongan a consideración de ellos, porque son los que están negociando, como bien lo dijo el doctor Uribe acá, es que nosotros, entre nosotros, no tenemos las dificultades que hay con ese grupo. Hay que llevárselas a ellos. Esa responsabilidad histórica, yo quiero ver si él la va a asumir, de haber dicho, no, es que no pudimos hacerlo porque consideramos que había tres o cuatro puntos a los que no se llegó de acuerdo. De ahí que la pregunta inicial suya fue totalmente pertinente, Juan Carlos. Esperaremos, las FARC tendrán que decir si sí o si no, y volverá entonces la pelota al campo de los que dicen no, para ver si tienen alguna posibilidad de retomar o de modificar lo planteado.
Yo quisiera, sí, doctor Uribe, permítame un minuto y ya le doy la palabra, que tengo que hacer una pausa muy corta, 8:00 p.m.